Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez, Onda Cero.
Saludos, buenas tardes. Tiempo ya para el deporte de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Vaya cierre de mercado que tuvimos anoche. Ya lo avisábamos el viernes, ojo al último día de mercado, el lunes, que viene movidito, pero seguramente nadie esperaba ese as en la manga de Chema Aragón, el director deportivo, poniendo la guinda a un pastel, que podemos decir que es un pastel de repostería internacional, porque el club santanderino pagó traspaso por el mediocentro colombiano Gustavo Puerta al Bayer Leverkusen. Hace nada estábamos pagando a la Morevieta por Jonander unos miles de euros, y ahora se habla en Alemania de que el Racing paga entre 3 millones y medio y 4 por este mediocentro internacional colombiano, que fue capitán de la sub-20, pero que ha sido también convocado en 4 ocasiones con la selección absoluta cafetera, aunque no ha llegado a debutar. Que sepan que Chema Aragón, como anécdota, hace poco en la Albericia estaba charlando ahí con los periodistas y vacilaba un poco. Si os gusta el estilo del Barça, porque se sonaba algún jugador que había podido pasar por el filial azulgrana, pues hombre, si os gusta el estilo del Barça, os gustará también el estilo de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. No da puntada sin hilo el puzelano, el directivo racinguista, porque ya debía tener esta operación enfilada y vacilaba con el estilo de juego de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. Pues del Bayer Leverkusen viene Gustavo Puerta. Es verdad que con el equipo alemán ha jugado muy poquito, hace 2 temporadas, 7 partidos en la Bundesliga y otros 3 en competición europea, la UEFA, pero bueno, de manera testimonial. La temporada pasada jugó en el Hull City inglés, en la Championship, la segunda categoría inglesa, que es muy potente en lo económico. Es verdad que el equipo londinense pues estuvo abajo, cuarto por la cola y se salvó por los pelos, pero es que es uno de los fichajes más caros de la historia del Racing. Seguramente top 10. En esto de los traspasos hay, pues bueno, mucha falsedad. Hay páginas como Transfermarkt que directamente un poco se inventan las cantidades, pero si son 4 millones de euros, seguramente entre en el top 10, top 15 de los traspasos más caros de la historia del Racing. Pagando por Chité, pues 7 millones y pico, por Smolarek, por Zigic, por Garay. Hay muchos, ¿no?, por los que pagó el Racing cantidades importantes, pero hacía mucho tiempo que no veíamos algo así. Es lo que sorprendió, ¿no? No que venga un internacional o no, lo que pagó el Racing por ese traspaso. Y además la noche pues se completó con la cesión del central uruguayo Facundo González, que ya se lo contamos aquí, se lo adelantamos, que estaba ya cerrada la operación. ¿Qué es lo que pasa? Que la Juve estaba con otras operaciones internacionales con el Atlético Madrid. O sea, claro, esto lo dejaron para el final, pero el acuerdo estaba. Y el Racing va a tener una opción de compra. Yo les contaba ayer, la temporada pasada estuvo cedido en el Feyenoord y la opción de compra que tenía el equipo neerlandés era de 6 millones de euros. La del Racing va a ser menos de la mitad si hay ascenso, con lo cual, pues bueno, puede ser más o menos asequible. Campeón del mundo con la sub-20 celeste hace 2 años. Coincidió en aquel Mundial de Argentina con Gustavo Puerta. Ojo, que sean internacionales sub-20, que hayan sido campeones del mundo, no significa nada. Yo recuerdo cuando el Racing fichó a una de las estrellas de un Mundial Sub-20, era un Mundial Sub-20 ya de hace muchos años, el de Argentina creo que, no, el de Canadá, en 2007, que era uno de los primeros Mundiales Sub-20 que echaban en abierto la televisión en España, y yo vi muchísimos partidos, y Dani Estetela con Estados Unidos se salió, marcó 3 goles, fue una sensación, y el Racing, cuando tenía contratado a aquel que se llamaba Pablo Fernández Longoria, un asturiano que Francisco Pernía, el expresidente del Racing, le llamaba el chico de Internet, cuando contrató Pernia aquella asesoría externa para los fichajes, pues este fichó, además de a Chité o a Smolarek, pues a Estetela, que venía a hacer un Mundial Sub-20 en Canadá espectacular. Pues bueno, aquí fracasó totalmente. La pinta que tiene Gustavo Puerta y el central uruguayo Facundo González, pues es excelente. Son jugadores de un nivel increíble, de competición europea, de un talento descomunal, con una proyección increíble. Pero ahora tienen que salir bien. Puede haber una lesión, puede ser que no se adapten, lo que sea. Yo ayer veía entrevistas largas de los dos y tienen una pinta de trabajadores, de serios, espectacular. Hace falta acertar. La verdad que la plantilla es la mejor que ha tenido el Racing en los últimos años, no me cabe duda, más compensada que otras veces. Muy bien, puede faltar algo arriba, pero es que al final nadie quiere venir para jugar a las bandas porque tienes a Andrés y tienes a Vicente. Y es difícil convencerles, es lo que ha pasado con el futbolista joven de Elche, por ejemplo. Jeremy Arévalo al final pues se queda, porque no ha venido ningún atacante más, se cayó lo de Carricaburu, porque la Real no fichó, porque se lesionó otro jugador, Oscarsson, el islandés. Sully Cámara no se ha podido ir porque no ha querido irse, no quería jugar en Primera Federación. Y hay muchos jugadores en esa línea de tres cuartos polivalentes que pueden actuar por banda, por dentro, no hay problema. Ahora José Alberto puede jugar con tres centrales. La plantilla tiene, tiene muchas posibilidades, muchísimas. Con Tribote, tiene más fondo de armario, más calidad. Lo de Villa Libre, pues, ¿qué le voy a decir? La verdad que Chema Aragón ha hecho un mercado sensacional. Tiene que salir bien ahora, pero sobre el papel, increíble. Que la temporada pasada en invierno dijimos, Víctor Meseguer, pues parece un fichaje extraordinario, Robert también. Y salieron, pues quizás, peores de los que de lo que esperábamos. En principio, lo de este mercado de verano, pues ha sido espectacular. Y ojalá que el Racing, que es líder en segunda, pues siga haciendo las cosas tan bien como, como hasta ahora. Hacemos un pequeño alto y charlamos con el técnico Juan Ventayol, con el entrenador Juan Ventayol, para ver qué le ha parecido este cierre de mercado.
Vecino de Cantabria, participa en la contienda por el reciclaje, una competición entre municipios para premiar a los más recicladores. Lleva tus latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo. Los dos municipios ganadores disfrutarán de un mural artístico. Descubre más en lacontiendaporelreciclaje.com, una iniciativa más del Gobierno de Cantabria por el reciclaje, en colaboración con Ecoembes.
¿Vas a rehabilitar tu edificio o vivienda? Confía en el mejor equipo. Los aparejadores te orientamos para conseguir las mejores soluciones de calidad, economía y seguridad. Y con nuestra mutua de seguros Musat puedes asegurar los riesgos de tu obra. Con un aparejador y Musat, tu obra segura y asegurada. Es un consejo del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria.
Juan Ventayol, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿La mejor plantilla de los últimos años del Racing, sí o no?
No lo sé, yo después de todo lo que has dicho tú, casi que me dan ganas de colgar el teléfono ya.
Bueno, tampoco es para tanto, pero es un poco la opinión que daba sobre el papel. Parecen dos muy buenas incorporaciones. A mí lo que más me llamó la atención anoche fue pues esas cantidades, 3,5 millones, 4 el Racing. Pero ¿cómo es posible esto? Si es que hace nada pagábamos por Jonander, no sé si fueron 50.000 euros o 30.000 euros a la Morevieta.
Bueno, estamos en otro nivel, ¿no? También hemos vendido a Peque por 4, hemos cobrado casi 5 por Pablo Torre. O sea que es otro nivel de operaciones, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a los fichajes, dentro de lo que podemos conocer, de lo que nos podemos informar y demás, yo creo que efectivamente, bueno, son muy buenas incorporaciones para el club, ¿no? Pero también es cierto que son muy jóvenes, menos Villa Libre, el resto son todos futbolistas muy jóvenes, empezando por el portero, que bueno, que viene para portero suplente, y siguiendo por los demás, ¿no? La solidaridad de Pablo Ramón, que también es un fichaje de última hora, que ya estuvo el otro día en el banquillo, pero que no debutó, ¿no?
Sí, que viene de lesión.
Vamos a ver, porque sale de una lesión y ver cómo va funcionando durante la temporada, ¿no? Y los demás, pues bueno, pues poco a poco iremos viendo. Parece que tienen muy buen cartel, pero a ver, el Feyenoord, bueno, tampoco es una liga muy exigente, y el Hull, efectivamente, que es una liga, la segunda división inglesa, bueno, con mucho nivel económico y demás, pero que se ha salvado el descenso por los pelos.
Sí, quizá el mayor problema sea esto de que sean todos internacionales. Esta semana vamos a tener 4 bajas para el partido del domingo en Almería por llamadas de las selecciones, y estos dos también pueden ser llamados para otros compromisos internacionales.
Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? En el caso de Facun, bueno, no ha debutado con la selección A. Esperemos que debute, y eso significará que está jugando de titular en el Racing y que está haciéndolo bien, ¿no?
Sí, le llevaron a un amistoso, pero no llegó a debutar.
Por eso. Y en el caso de Gustavo, pues vamos a ver, ¿no? Cómo va evolucionando y bueno, pues vamos a ir poco a poco. Tampoco tenemos que hacernos muchas ilusiones. Así de golpe, el equipo ha sumado puntos, que era lo importante en estas jornadas. Esto es como la Q3 del automovilismo, ¿no? Hay que meterse en la siguiente fase. Ya nos hemos metido, que es complicado porque los 5 primeros partidos, bueno, pues cambia todo en todos los equipos, y sumar es lo importante. Eso es lo más importante para el Racing, es haber sumado en estos partidos, porque eso te da... Bueno, pues un pozo, y te da tener ahí unos puntitos que te pueden hacer falta pues en noviembre, cuando te juegues lo de verdad, ¿no? Y vamos a ver poco a poco.
¿Cómo ves lo de quizás algún extremo? Es verdad que hay gente arriba muy, muy polivalente, aunque si juegas con tres centrales tienes a dos carrileros, ha quedado Miselán, tienes a Mario, que eso te daría toda la banda. Pero ¿cómo ves? ¿Crees que falta algún extremo? Ojo, que está el mercado de los jugadores libres, que no creo que el Racing vaya, pero bueno, hay muchas posibilidades también ahí.
Pues fíjate que yo creo que sí, ¿no? Que el Racing irá o intentará ir a por un jugador de los libres, bien para 9-9 o bien para cualquiera de las posiciones de arriba, ¿no? Un extremo, bueno, los hemos tenido durante dos temporadas y no se les ha utilizado nunca, ¿no? Entonces, tampoco creo que tenga mucho sentido ir a fichar un extremo como necesidad priorizante cuando el año pasado no se le ha utilizado el que teníamos ni de recurso, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es una posición que tampoco le interese mucho al entrenador.
Y quizás así Geray Cabanzón pues pueda tener más oportunidades, ya sea jugando por dentro o en banda derecha, que es lo suyo a pierna cambiada, o incluso por la izquierda, ¿no? Que está jugando a la Sangali.
Efectivamente, ¿no? Para traer un extremo que te tape para jugar dos ratos a jugadores de la casa, como es el caso de Geray, ¿no? Que te puede aportar, pues eso, ser el sustituto natural de Andrés, por ejemplo, ¿no? En esa banda derecha o incluso de carril izquierdo, que lo está utilizando el míster y lo está haciendo bien, ¿no? Creo que lo que es importante es que no haya futbolistas de coste X, o sea, que no sean de coste cero, como puede ser de la cantera, que estén ocupando plazas de banquillo para jugar, bueno, pues como el año pasado, tres o cuatro jugadores, ¿no? Para jugar minutos residuales o incluso ni eso, ¿no? Entonces, creo que es importante que haya un número X, que se considera necesario en todas las plantillas, de futbolistas que realmente puedan aportar, pero que los futbolistas que tienen que estar para esas circunstancias, ¿no? Que de repente se necesita un jugador porque hay un lesionado o dos en esa posición, pues yo creo que no hace falta tener un futbolista profesional de fuera teniendo jugadores de la cantera, ¿no? Que puedes tener cubiertos todos esos puestos para fechas excepcionales, digamos.
Sí, quizás el caso sea del que mencionaba Sully Cámara, pero es que no ha querido salir a Primera Federación y tenía un contrato largo y, pues bueno, va a jugar muy poquito, pero bueno, ahí está también.
Bueno, efectivamente, ¿no? Yo tengo contrato con el club. Si lo que me ofreces para irme no me interesa, yo sigo aquí. Este es mi puesto de trabajo, yo trabajo entre semana y el domingo ya veremos a ver si disfruto un ratito, ¿no? Creo que es razonable y que es consecuente también por parte de los jugadores, ¿eh?
Y había debate en el club que con qué hacer con Jeremy Arévalo. Tenía ofertas de segunda, de Primera Federación. El entrenador tiene su confianza, le quiere, no ha llegado más. Es normal que se quede y a ver, además ahora con la lesión de Arana, puede tener sus minutos también, ¿no?
Sí, puede ser ese futbolista. Jeremy no es delantero centro, pero bueno, te puede hacer esa función, porque es un futbolista que aguanta muy bien la pelota y que es difícil, ¿no? De arrebatársela, que te puede crear jugadas aguantando el balón arriba, aunque no sea un 9, ¿no? De referencia. Es un jugador de la casa, es un jugador que es internacional, creo que es un 19, y bueno, pues dependerá de los minutos que tenga, que van a ser pocos, sí, efectivamente, pero bueno, es de la casa y yo creo que está mejor aquí que cedido en el Ceuta, vamos, no tengo ninguna duda.
Y si no juega demasiado, pues siempre quedará la opción de salir en el mercado de invierno, claro. Lo mismo que para el Racing, pues fichar algo arriba. Pues Juan Ventayol, muchísimas gracias y nada, te dejamos, que sé que andas liado. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo para todos y feliz temporada.
Últimas noticias. El Vasco Balonmano Torrelavega lanza la campaña de abonados más ilusionante de su historia. 41 puntos, terceros, Europa, récord, un equipo con alma naranja que siempre quiere más. Abónate al Vasco Balonmano Torrelavega en el Vicente Trueba o en nuestra web balonmanotorrelavega.com. Nadie te lo va a contar mejor que vivirlo tú mismo. Vasco Balonmano Torrelavega, alma naranja.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros llevamos 60 años creando oportunidades sociales y laborales y mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
El jueves tenemos etapa de la Vuelta Ciclista en Cantabria, de Laredo a Los Corrales, y con la carrera ciclista llega este año la polémica, con el boicot a Israel por la presencia de un equipo de este país. De hecho, hay convocados ya cortes en la carretera, en Laredo, en Los Corrales, en el Alto de Brenes, con banderas de Palestina. Desde la organización se trabaja en un dispositivo especial de seguridad para intentar que todo transcurra bien. Y hoy se presentaba esta mañana la Vuelta a Cantabria Junior, una de las citas más importantes del calendario internacional en esta categoría, que evidentemente va a presentar también con una gran fiesta en Cayón a todos sus equipos y todos los participantes en una fiesta el jueves por la tarde, y se va a disputar de viernes a domingo. Y en esta edición participan 34 equipos, 12 extranjeros, y uno de ellos es la selección de Israel, por lo que este evento también va a contar con un dispositivo especial de seguridad para evitar este tipo de boicot. Escuchamos a Susana Ruiz, la directora de deportes del Gobierno de Cantabria, y a Domingo Agudo, organizador de la Vuelta a Cantabria Junior, que hablaban de estas circunstancias especiales en la edición de la Vuelta de los Mayores y en la Juvenil, que van a coincidir esta semana.
En la organización de la Vuelta Ciclista siempre nos reúne con anterioridad a todos, bueno, a todos los ayuntamientos implicados, Guardia Civil, etcétera, y nada, y está todo controlado para que no haya ningún otro evento.
Nosotros tenemos la particularidad que venimos también ahora a una reunión de seguridad. Tenemos la participación de una selección como es Israel, que ahora está en boca de todas las situaciones, si se ha dado un caso en la Vuelta Ciclista España. Va a haber una cobertura especial también de seguridad en la Vuelta Ciclista Cantabria para que no haya ningún tipo de percance ni circunstancia, bueno, extradeportiva.
Esta Vuelta a Cantabria va a tener 3 etapas, la primera con salida y llegada en Bioño, con 4 subidas al alto de la montaña. La segunda va a ser un homenaje a los Valles Pasiegos, con salida en Cayón, va a subir al alto el Caracol y la Braguía. Y el domingo, este domingo, la espectacular cronoescalada, la subida a la Cuesta de la Atalaya en Santander, 800 metros espectaculares, porque se puede agrupar mucho público y es muy bonito. Ya no están aquellos adoquines de antiguamente, que era, lo hacían todavía más espectacular, pero es genial esa etapa que recuperaron en esta Vuelta a Cantabria Junior. Una Vuelta a Cantabria Junior que está entre las 2 mejores pruebas de Europa y del mundo, podemos decir, de la categoría, apunta Domingo Agudo.
En España hay 3 pruebas de estas mismas características, pero hay 15 en todo el mundo, y en el continente europeo existen nada más que 12, 3 hay en España. Pero bueno, al final formar parte de ese ramillete, sí, está asegurada la mejor, digamos, por un lado participación, también la mejor cobertura informativa. Después también nos han proporcionado, nos han adjudicado un árbitro este año de turco, el juez principal. El año pasado fue una comisaria brasileña, este año es un juez turco, y la verdad que es una prueba muy importante. Esperamos seguir creciendo, asentándolo en el calendario más internacional todavía. No hay mayor categoría, pero bueno, ahora mismo, por los comentarios que nos comentan y nos hacen llegar la gente y los equipos, La disputa de la Vuelta Ciclista de Cantabria con una prueba francesa está ahí. Estamos ahora mismo por la lucha de ver cuál es la mejor prueba de Europa, y eso a nosotros como empresa nos halaga.
Pues una semana en la que el ciclismo va a ser muy protagonista también aquí en Cantabria y en nuestro programa. En tenis, Buxa y Melinchar cayeron en los octavos del US Open, gran slam de tenis también en dobles, pero bueno, Cristina Buxa, la tenista torlaveguense, ha conseguido llegar en un gran slam a octavos, tanto en dobles como en individual. Era la primera vez en individual que lo conseguía. Cayeron ante Dobrovsky y Rudlaev 4-6 y 2-6. Hacemos ya un paréntesis para hablar de nuestro deporte vernáculo, para hablar de bolos. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vaya semana bolística espectacular en Maliaño, con llenazos de público en la bolera, y podríamos decir, como aquel anuncio que había de una viejecita con la fabada del Real Madrid, otra vez campeón de Europa, pues Víctor González, otra vez campeón de España.
Pues sí, otra vez iban 6-5 consecutivas, algo que jamás en la historia había conseguido nadie. El mítico Joaquín Salas llevaba 4 desde los años 60, o sea, han tenido que pasar 60 años para que un chaval de 31 años pues bata todos los récords. O sea, como es tener 6 campeonatos de España con 31 años, tener 5 consecutivos, y otra marca que queda ahí un poco apagada, pero que parece más sencilla, que es haber ganado los 2 títulos buenos, el regional y el nacional, en 2 años consecutivos, el año pasado y este año, lo mismo que Marta Castillo. O sea, que es un chaval llamado a hacer historia en los bolos, que no sé si para bien o para mal, porque la verdad es que lo hace tan fácil que a los demás les deja un poquito atrás, ¿no? Solamente esperábamos la lucha de Carlos García, que son los que venían mostrando las mejores maneras en la temporada. Atrás estaban pues Óscar, Salmón, que están ahí, pero que les falta fuelle ya a última hora. Y Carlos le pasó lo mismo. O sea, Víctor empezó al trantrán haciendo, bueno, unos concursos aceptables, pero en semifinales se marcó 159 con una bola queda, y ahí ya machacó, como hizo el año pasado, a un pobre Carlos García, que lo dio todo, pero que entró en la final con 38 goles de ventaja, lo cual hace pues una final pues sin para los aficionados pues demasiado tranquila.
¿Podrá superar y alcanzar al Tete, que tiene 11, creo, ¿no?, títulos de España?
Pues esa sí, el Tete tiene 11 y 10 regionales, como Cabello, que también tiene 10. Víctor está en esa marca, desde luego, a la edad que tiene nadie ha conseguido lo que él ha hecho. Pensamos que, salvo aquella racha de jugadores que llamamos los cuatro tenores, los Rubén Rodríguez, Emilio Antonio, Rubén Haya, Oscar Salmón, que son cinco realmente, que a los 18 o 19 años ya ganaban campeonatos, realmente un jugador de bolos se hace a partir de los 28 o 30 años. Por lo tanto, estamos diciendo, aventurando, que está empezando su mejor época de bolos. Si a eso añadimos que en el panorama que viene por detrás no vemos gente de sus características, porque Víctor, además de ser un jugador de bolos, es un atleta que se cuida, que cuida todas las facetas de un deportista, realmente lo vemos al alcance, salvo imprevistos o circunstancias ajenas.
La semana bolística ha tenido una acogida en Maliaño espectacular de público.
Pues sí, la verdad es que estamos muy lejos de aquellos 6.000 espectadores del 2005 en La Ballena, o de aquellos 3.000 de muchos años en Torrelavega. El público ha cambiado, las costumbres han cambiado, hay otras actividades, la gente mayor se nos va marchando y la gente joven ve los bolos de otra forma. Había 4 televisiones en directo en ese momento, en toda la semana. Todos esos hacen replantearse un poquito la situación. En cualquier caso, la ventaja que, o lo que, la lectura positiva que vamos a hacer es que con una bolera de 1.000 espectadores podemos cubrir perfectamente una semana. La sensación era de lleno completamente y muy cercano a los jugadores. La verdad es que Camargo y la Peña Camargo ha cosechado un gran éxito, y ahora a los aficionados nos queda como cuando vuelve de vacaciones, ¿no? Nos falta algo después de 11 días, después de estar viendo lanzar 2.000 bolas y 27.000 bolos caídos, pues ahora estamos un poco, no sé, como aletargados, como fríos, aunque no, la temporada no ha acabado, quedan algunas cosillas por ahí, pero bueno, realmente la semana bolística marca la temporada.
Sí, es como el punto culminante, y quizás en La Ballena, que puede haber 2.000, 3.000 espectadores, pero claro, parece vacía, ¿no?, el Palacio de los Deportes de sí. Santander, y ahí da la sensación siempre de lleno, incluso cuando coincidió con el partido del Racing.
Sí, ese es el sentido, ¿no? Mucha gente dice, está la bolera de Torrelavega llena, está la bolera de Guarnizo llena. Sí, 300 personas, me estás diciendo. 300 personas en la Mateo Orihuela o en la Gerardo Castaneo, que así se llama ahora esa bolera del Parque de Maliaño, pues realmente es una entrada muy pobre.
Bueno, ahora ya que hemos comenzado la temporada con el deporte de 2:30-3, pues bueno, contaremos a todos nuestros oyentes toda la actualidad bolística y no fallaremos, porque como dices, sí, es el punto culminante de la semana bolística, pero quedan todavía muchas cosas que contar, y la temporada, cada campaña se va alargando más, la temporada bolística.
Pues sí, realmente hasta el 12 de octubre que se juegue en Cádiz, el Bahía de Cádiz, realmente la temporada, pero bueno, ya ahora empezamos a bajar un poquito, quedan por ahí algunas competiciones muy importantes, como Barcelona, he dicho, Cádiz, San Mateo, San Miguel en Cosío. Queda una muy importante, el torneo de maestros y maestras, que son los 8 mejores de la temporada, que siempre decimos que debería ser el verdadero campeonato de España. Es la suma de la regularidad de todos los concursos de toda la temporada. Pero si vemos que la clasificación, Víctor González triplica al segundo clasificado, pues realmente si nos lo ponen como campeonato de España, ya sí que iba a ir muy poca gente, sabiendo que el campeón de España iba a ser, en este caso, si es por puntuación, Víctor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo como está y esperar otros tiempos.
José Ángel Hoyos, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Y esta temporada repite también un clásico como Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Ya entras en la categoría de
los que vuelven de vacaciones.
Entras en la categoría de clásico ya.
Bueno, yo creo que ya me paso de clásico. No sé si me darían hasta matrícula de histórico. Mira lo que te digo.
Bueno, tuvimos hace poco la subida a la bien aparecida, porque claro, la semana que viene ya se celebra allí en el Santuario de Marrón, en la zona de Ampuero, la fiesta de la patrona de Cantabria, pero siempre antes se disputa esa prueba automovilística con muchísima participación, y bueno, pendientes de las motos, de la Fórmula 1, los rallies ya que empezarán otra vez dentro de poco, en fin, que tenemos de todo.
Sí, bueno, ganó José Beiraola, el vasco está intratable, bueno, está incluso ganando carreras del Campeonato de Europa de Montaña. Es un lujo que venga a correr como vino la bien aparecida, y sí, la actividad del motor para muy poquito en los meses de verano, y de hecho en Cantabria ya el próximo fin de semana está el rally, la tercera edición del rally a Foz de Lloredo y Cartes. Hay casi 90 inscritos, 87 he visto la lista de inscritos, se va a hacer oficial mañana con el número de cada uno, y la gran noticia, que siempre es bienvenido que esté aquí, Dani Sordo va a correr con el Porsche que estuvo corriendo en Bélgica hace unos meses, pues va a correr con ese Porsche. Evidentemente es el candidato número uno a ganar esta edición del rally, como digo, de Foz de Lloredo y Cartes. Siempre la opinión mía, ya sabéis cuál es. Maravilloso que participe Dani, pero yo me parecería mucho mejor que al acabar el rally, después de ganarlo, se retirara y llevara el coche fuera del parque cerrado para no intervenir en aquellos pilotos que se estén jugando el campeonato. En cualquier caso, el rally en sí es muy interesante, con la presencia de Dani Sordo mucho más. En cuanto a las motos, hay mucha actividad, pero a mí me resulta imposible, pensando en el deporte de las motos en Cantabria, no estar centrado en la trayectoria de Brian Uriarte. Está teniendo la temporada pasada fue buenísima, pero esta temporada está siendo espectacular. En la última carrera en Austria viene de ganar las dos mangas, la del sábado y la del domingo, de la Red Bull Rockies Cup, de tal manera que empezó la temporada ganando una carrera y lo tiraban en la siguiente. Por primera vez en la temporada gana las dos carreras y se pone de líder en la Red Bull con 21 puntos más que el segundo clasificado, cuando quedan solo dos carreras que se van a celebrar en el circuito de Misano. Es la próxima, el siguiente fin de semana, no este, sino el siguiente, el del 13 y 14 de septiembre. De tal manera que ya en la primera carrera del sábado, Brian puede dejar la Red Bull Rockies Cup ganada a su favor, aunque evidentemente son motos iguales, mucha competitividad, hay que esperar. Y una semana después, el 29 de septiembre, es decir, yo creo que hasta se va a quedar ahí porque no tiene sentido que vuelva, tiene una nueva cita del campeonato junior en el que también va primero con 17 puntos de ventaja. En el junior todavía le van a quedar las dos carreras de Cataluña, porque en Montmeló se corre sábado y domingo, y luego la última en Cheste. Por lo tanto, yo sinceramente estaría haciendo ya la maleta para irme a Misano este fin de semana, no, el siguiente, y el que pueda que se quede una semana entera, porque la zona es muy bonita. Hay muy cerquita, nació Valentino Rossi, puede ir a Taburia a ver el museo y el barrio donde nació él, el pueblo donde nació, y ver hasta dónde es capaz de llegar Brian Uriarte, que está teniendo una temporada fantástica.
Va a ser el primer cántabro en el Mundial de MotoGP, en la máxima categoría, todo el mundo lo dice, no sé si campeón del mundo, no, pero que va a llegar, tiene toda la pinta, ¿eh? Y lo mismo, se organizan viajes desde Cantabria dentro de unos años allá a Misano para ver el gran premio en la máxima categoría, porque es que apunta unos resultados increíbles.
Sí, porque bueno, un piloto puede ganar una carrera de casualidad, puede hacer algún podium porque hay algún problema y ibas quinto y de pronto se caen dos o se rompe una moto, pero lo de Brian ya fue una trayectoria impresionante el año pasado. Por cierto, siendo de los más pequeños, de menos edad, de todas las categorías en las que ha estado corriendo. Por lo tanto, ya no es casualidad, cuando el agua ya tiene algo, dicen, cuando la bendicen, ¿no? Y él lleva una racha realmente impresionante. Por lo demás, sí, hacer un pequeño comentario al Mundial de Rallys. Se corrió por primera vez en la historia en Paraguay este fin de semana. Ganó el de siempre, bueno, el de casi siempre, Sebastián Ogier. El título parece, sacando a Tanak, que pueda intentar meterse en el medio, pero está por detrás de Evans, de Robampera y de Ogier. Por lo tanto, tendrían que fallar los tres pilotos de Toyota para que el Hyundai tenga alguna opción, alguna posibilidad. Quedan todavía varios rallies. El siguiente va a ser en Chile. Por lo tanto, todavía hay posibilidades de que el campeonato se mantenga hasta la última prueba con incertidumbre, y lamentablemente no parece que Dani Sordo vaya a correr ninguna prueba más del Mundial de Rally, porque no ha estado en Paraguay, no ha estado en Chile, y a ver si lo llegaron a apuntar para el Rally de Europa Central, y sería la despedida de Dani del Mundial, por lo menos, mientras sigue compitiendo en Portugal, luchando en muchas desventajas ya con Chris Mee por el campeonato de Portugal.
Pues ojalá que le inscriban para ese Rally de Europa Central. Muchísimas gracias, Marcelo Carboni, un placer como siempre escucharte.
Un abrazo igualmente, Fran. Buenas tardes.
Y mañana miércoles, ojo, clasificatoria de la bandera de la Concha, la Olimpiada del Remo con Astillero. femenina, la única embarcación cántabra que va a participar en la previa de la regata de la Concha, y esperemos que las azules estén también el fin de semana en la competición. Muchísimas gracias, hasta mañana. Son